La sequía actual ha empeorado mucho la disponibilidad de agua, sí, pero el problema va más allá y es crónico. Hoy tenemos el placer de hablar con Annalise Brugman, que es investigadora del CREAF, del Grupo de Agua y Cambio Global. Señora Brugman, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos frente a un problema, como decía, que va más allá y es crónico. ¿Qué podemos decir sobre ello?
Exacto, es muy importante distinguir los conceptos de sequía, que sería una sequía meteorológica, un periodo largo de una mancanza de lluvia o un patrón, ¿no?, inferior al habitual, y la escasez. La escasez es el desajuste entre los recursos disponibles y la demanda. Y es ahí donde tenemos un fallo crónico en que en años normales estamos consumiendo más agua de lo que los sistemas hidrológicos podrían proveer. Con lo cual, obviamente, en caso de una sequía, seremos aún más vulnerables respecto a si tuviéramos, ¿no?, los sistemas hidrológicos en salud.
La solución a largo plazo de esta demanda de agua no pasa solo, señora Brugman, por las infraestructuras y la tecnología, ¿no?
Exactamente, la inversión en tecnologías de ahorro de agua por sí solas no pueden responder al problema estructural que tenemos, porque lo que hay que hacer es transformar el modelo de consumo. Un ejemplo muy claro es la modernización de regadíos, que ha sido una apuesta principal para el ahorro de agua en el sector agrícola durante los últimos 40 años.
Sí.
Pero al igual que otros países de la Mediterránea, lo que hemos visto es que en realidad el efecto es un aumento de la cantidad total de agua consumida. Eso parece una idiosincrasia, pero en realidad es por efecto de que todas las aguas que hemos ahorrado no le hemos devuelto al medio natural, sino invertido en nuevos usos de diferentes maneras. En el regadío hay unos dúplices efectos de rebote, como se llama efecto rebote o paradojas de Jevons.
¿Y por qué
Es
esto no
una.
se ha tenido en cuenta, señora Brugman?
No se ha tenido en cuenta por la tradición de analizar las problemáticas de una manera fragmentada, ¿no? Miramos el consumo de agua para el regadío de una manera desconectada del resto de flujos de agua en la cuenca. Y entonces no nos hemos dado cuenta que, claro, el agua que no se utiliza por el
Sí.
regadío alimenta la cuenca, etcétera, etcétera. Entonces nosotros abocamos por una mirada integrada del sistema hidrológico y una apuesta para analizar los diferentes usos en una mirada más amplia. ¿Qué agua, para quién y con cuáles valores asociados?
¿Por qué construir más pantanos, no es una solución a largo plazo?
Es una solución del siglo pasado basada en unas ingenierías que a punto tenían una visión fragmentada del sistema al que nos enfrentamos. Hoy en día toda la ingeniería nueva se centra en potenciar, conservar y restaurar las funciones naturales de los sistemas hidrológicos. Y los pantanos, los trasvases, toda infraestructura hidráulica que hemos ido construyendo en el siglo pasado están afectando la salud de las masas de agua. Entonces, de una manera curiosa, afectando a los usuarios, incrementando su vulnerabilidad.
¿Son soluciones a largo plazo las desalinizadoras?
Son una solución óptima para momentos de crisis, momentos extremos como los que estamos viviendo ahora y que desafortunadamente se prevé ocurrirán en el futuro con más frecuencia, ¿no? Una desaladora es muy útil para abordar picos de necesidad de agua, a integrar los sistemas naturales, sobre todo para grandes ciudades ubicadas en las costas o para sistemas que sí que tienen la capacidad de pago suficiente como para sustituir fuentes naturales con fuentes producidas. Pero se ha de tomar en cuenta que nunca podremos abordar la crisis sistémica en que nos encontramos tan solo con medidas tecnológicas.
Las desalinizadoras tienen un coste, creo, ambiental enorme por toda la energía que consumen, las emisiones que generan y además ese vertido de salmueras que perjudica a la flora y la fauna marina. Lo que arreglamos por un lado, lo estropeamos por el otro.
Esto es, y por eso nosotros hablamos de sistemas complejos. No existe un mundo blanco y negro. Todo lo que hagamos tendrá también un impacto, ¿no? Y hemos de gestionar los riesgos vinculados a todas nuestras decisiones. En el caso de las desaladoras, es como tú dices, y a veces se propone poner placas solares para paliar este consumo, lo impacto del consumo energético, pero ahí quería también indicar que esto significa un desplazamiento del impacto, ¿no? Uh-huh. Ninguna fuente de energía viene sin un coste ambiental. Entonces, el reto será calibrar los impactos ambientales de nuestra presencia, ¿no?, en el territorio, con la necesidad de mantener las funciones básicas de nuestro propio hábitat, en fin, que es la fuente común para toda la vida, ¿no?
El otro día leía, señora Brugman, que cuando el agua no se recicla, las aguas depuradas vuelven al río, alimentan los caudales circulantes y contribuyen a recuperar el ecosistema fluvial. Por ejemplo, el río Besós, yo leía que está alimentado al 100% por aguas depuradas. Si en lugar de devolver el agua al río lo reciclamos toda para un uso más humano de nuevo, van a disminuir los caudales y perderemos la vida y el normal funcionamiento de algunos ríos?
Así es. De hecho, el concepto de perder agua se ha de usar con mucho cuidado. Hay personas que dicen que el agua se pierde en el mar o que la depurada, eso, ¿no?, se pierde en el río. Pues no es así. Todo lo que nosotros necesitamos son sistemas sanos que necesitan su parte del agua. De hecho, la legislación vigente indica que los caudales del agua necesario para mantener el correcto funcionamiento de los sistemas es una restricción previa a cualquier uso. Entonces, hemos de calibrar muy bien qué agua usamos y cómo la devolvemos al medio y cómo restablecer este equilibrio. Uh-huh. Si reutilizásemos todo el agua que sale de las depuradoras, estaríamos haciendo un impacto ambiental muy grave. Uh-huh. Solo en caso que se puedan sustituir caudales de una calidad mayor que se extraen del medio con unos caudales reutilizados, entonces estaríamos haciendo una buena activación, ¿no? El problema es añadir usos con fuentes regeneradas, pues hace solo que empeorar el problema.
Está claro que los tiempos que corren estamos consumiendo más agua de la que sería viable por nuestro sistema. También pasa Chipre, en Malta, en Grecia, en Portugal, en Italia. Nos estamos enfrentando a las mayores condiciones de escasez de agua en la Unión Europea. Si no llueve, se hablaba del mes de abril, que es un mes de lluvias. ¿Cómo ve usted el futuro más próximo, más inmediato?
Pues con restricciones y con un alto grado de desconfort y impacto sobre muchísimos usuarios. Desafortunadamente, es muy urgente que empecemos a cambiar la lógica de planificación basada en tomar por ciertas, ¿no?, las aportaciones y hablar de garantías en un mundo que está cambiando. Hemos de introducir más gestión del riesgo en las decisiones que tomamos sobre los desarrollos del territorio. En primer lugar, es muy importante poner en la mesa el modelo agrícola que tenemos. Eso y es. Replantear la manera de producir alimentos que tenemos a favor de un mundo rural vivo y alimentos sanos para la población, y deindustrializando, ¿no?, deinternacionalizando el enfoque de producción. Uh-huh. No podemos permitirnos una industria extractiva, ¿no?, en el campo. Necesitamos mantener este mundo vivo.
Pues ojalá sea así. Recordemos, yo siempre lo digo, Annalí, que no tenemos plan B, así que hay que hacer todo lo posible para no dañar más el planeta. Y ojalá llueva. Gracias por esta conversación, ha sido interesantísima. Annalí Brugman, investigadora del CREAF y experta en el Grupo de Agua y Cambio Global. Gracias, hasta la próxima, un abrazo.
Muchas gracias.